ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cuál ha sido la excusa más mala o más ingeniosa que has dado en tu vida?
Estamos en horario protección al menor.
La del perro que se comió la tarea es un clásico, pero por supuesto que hay muchas más. De hecho, me acabo de acordar de una que no la tenía en el libreto, pero de aquí no sale.
Quizá pueden.
Una vez, un amigo se estaba portando mal. Estaba lindorfeando ahí con una ciudadana extranjera.
No anden sapeando.
Y llegó a la casa con un pelo rubio en la ropa.
¡No!
Por supuesto que recibió todas las miradas láser cuando llegó. Al ser inquerido por su mujer.
Iba a decirle hincha las pelotas, pero me queda fea la palabra.
¿Saben lo que dijo? Dijo que era un pelo de las muñecas.
¿Cómo tan cara de palo?
Un pelo de Barbie. Y con eso se la sacó.
Si me preguntan, no tengo ni idea quién es.
¿Qué pasa, el desgraciado?
Bueno, es que hay situaciones así. Otras peores. Pero si hablamos de temas judiciales, ahí cambia el asunto. Quizás ya no es tan divertido. Hemos sabido en la copia feliz del Edén de cosas hilarantes, pero a la vez tremendamente graves. Acuérdate del caso de la colusión. Ahí se tiraron computadores al canal San Carlos. Mira, la idea loca, pero ordinaria a la vez.
Vergonzoso.
En el caso Pradenas, en un momento se dijo que la mamá le había roto el teléfono a su hijo.
No.
Pero nada de esto hacía presagiar que el diputado republicano independiente Mauricio Ojeda tenía un hijo con niveles de testosterona fuera de toda serie.
¡Qué grandote, ah!
Superior a los de su padre, por lo pronto, equiparable a Bam Bam de los Picapiedras, o una función destructora como la de Sid de Toy Story.
¡Nadie ha hecho un trasplante doble de cerebro con puenteo!
Es que parece que era la verdadera encarnación del pequeño Manos de Hacha. Pero, perdón, es un niño, inocente, menor de edad.
Y salí yo y le dije, oye, huevonao, le dije, fíjate que hay niños chicos.
Perdón por dudar y por mofarme. Me castigo.
Nunca se han paqueado cuando han estado 15 días castigados en las mazmorras.
Es que el diputado, que días atrás, según trascendió, había recomendado a otros investigados por manejos truchos de dinero el destruir sus teléfonos. Es que son verdaderas cajas de Pandora con sus conversaciones de WhatsApp, tanto como los Hermosilla Leaks. Pero tres doritos después, la recomendación del parlamentario, tal como una mufa decretada, cayó sobre su propio teléfono. Lo llamativo es que nadie hacía pensar que iba a tirar al choque como responsable a su pequeño retoño. Esto dijo el diputado candidato al padre del año.
Bueno, lo único que podemos decir hasta este momento es que nuestra defensa ni siquiera tiene la carpeta investigativa. Por tanto, estas son filtraciones. En primer lugar, que no sabemos de dónde vienen, ni tampoco cuál es el fin que buscan.
El diputado republicano está imputado por la investigación de la Fiscalía Regional de la Araucanía por el caso Convenios, por la módica suma de 730 millones de pesos, que iban destinados a las fundaciones FOLAV y EDUC. El Ministerio Público está evaluando pedir el desafuero del parlamentario para avanzar con la investigación más rápido y derechamente determinar responsabilidades y sanciones. Por supuesto que este caso tiene un número importante de personas con el internet suspendido. Es que hay varios mensajes de WhatsApp que se conocieron. Y de verdad, es que además de dar cringe por el contenido, podrían constituir delito. Ponte tú, hay una conversación en que el diputado Ojeda escribía: buena choro, yo despertando al mundo. El curioso mensaje era la respuesta luego de recibir el comprobante de un millonario monto que había sido transferido. Mientras tanto, el gobernador Luciano Rivas solicitó la renuncia a su equipo, la que incluye a su cuestionado jefe de gabinete, quien también es mencionado en el caso.
El día de hoy, tanto el jefe de gabinete, los seis jefes de división, nuestra jefa de prensa, nuestro administrador regional, solicité como gobernador la carta de renuncia a los seis, a todos estos funcionarios públicos, y la verdad que son mi equipo de confianza, están a disposición obviamente del gobernador, y en ese sentido soy yo quien tiene que hacer la evaluación en el momento de sacarlos.
Ahora, digamos que para mala suerte de los imputados en el caso, la tecnología permite recuperar información de teléfonos, en particular cuando se trata de mensajería, porque estos quedan en... No, mejor no les voy a contar el secreto. porque así nos aseguramos de tener explicaciones insólitas para el futuro. Cuando alguien pase susto por sus mensajes en WhatsApp.
Déjenos trabajar bien, déjenos trabajar tranquilo.
En otras materias, la justicia ordenó que el juicio oral en contra de los imputados del Clan de los Gallegos sea presencial para 19 de los 38 detenidos. A primeras uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de particular? ¿Será que es peligroso juntar a tantos gallegos juntos? ¿Por los chistes fome? No, pues. Pasa que estos 19 personajes son malos. Malos, malos. Parte de un grupo de delincuentes de alta peligrosidad, tanto que el Ministerio Público advirtió del alto riesgo de la audiencia. Y por ahí que no sería mala idea pensar en una audiencia telemática. Pero vamos a ver qué ocurre con eso, porque no está del todo resuelto. Ya que hablamos de seguridad, la Contraloría dio el visto bueno al convenio para la colaboración policial entre Chile y Venezuela. Con esto se rechazó el requerimiento de diputados de oposición que cuestionaban su legalidad. Esta discusión viene como derivada de todas las carambolas y giros con el Tren de Aragua, que pasó de ser negado por el gobierno de Maduro, algo que podríamos decir fue bien inmaduro, para luego reconocerlo y comprometer ayuda, lo que sí fue una decisión madura. Justamente en el marco del inicio de la primera reunión de ministros de Seguridad Pública y Crimen Organizado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que ya se está preparando un nuevo vuelo de expulsión de migrantes. Esto luego de que recibieron el visto bueno de Venezuela.
Hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones del gobierno de Venezuela aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. Durante el transcurso, además, de hoy día, en el marco del Consenso de Brasilia, espero tener diálogos que permitan garantizar tener planes de vuelo, no solo pedir autorizaciones cada vez que es necesario un vuelo, sino tener planes de vuelo que puedan tener un itinerario conocido, acordado, concordado.
En el Congreso, a ratos parece que estamos viendo en vivo un título de disco de Frank Zappa o de King Diamond, porque está la Nautic Cueca que se está bailando. Lo primero es con la censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, que pierde apoyos y divide a la oposición. Al final, hasta el momento, no estarían los votos suficientes para que sea aprobada. Con eso, no prosperaría. Así que, mucho ruido y pocas nueces. Lo que sí generó mucho ruido es que se rechazó el proyecto que permitía la caza de perros asilvestrados. Esto abrió una discusión bien intensa, radical a ratos también, incluso complicada por la liviandad con que se terminó argumentando. Hay que decirlo, ¿eh? El proyecto permitía que cualquiera capturara a los perros asilvestrados, podía entregarlos a las autoridades pertinentes e incluso matarlos si atacaban a personas u otros animales. Algo que, por ejemplo, ocurre en zonas ganaderas o en San Pedro de Atacama, acuérdate, donde una mujer murió atacada por una jauría. Eso solo por dar un par de ejemplos. Ni hablar del impacto en la fauna nativa, ya iremos a eso. Este es el diputado Sebastián Videla.
Los municipios deben invertir recursos en esterilizar, en tener una tenencia responsable. Estamos contentos, estamos tranquilos y esperamos que el gobierno cumpla su palabra y le ponga urgencia a muchos proyectos que van en la tenencia responsable, en condenar a las personas que son maltratadores de animales, porque recordemos que el 90% de los perros, entre comillas, perros asilvestrados o ataques que han habido de perros, son de personas que abandonaron su animalito.
El asunto se complicó porque la discusión se planteó bajo la premisa de que un perro asilvestrado es un perro abandonado. Bueno, algunos parlamentarios lo plantearon así, podemos discutirlo. En un origen es posible, pero luego, dada la tasa de reproducción de los perros, su necesidad de supervivencia, su propio instinto, digamos que hay al menos una segunda o tercera generación o camadas que ya no son abandonados, sino que con todas sus letras son silvestres, nacidos en la libertad absoluta, en medio de ecosistemas en donde no tienen predadores naturales y generan un desequilibrio grave en la cadena alimenticia. Por ejemplo, se sabe de los ataques a ganado, eso ocurre, no nos hagamos los locos, a personas también, y ya sabemos que hay casos graves. Pero luego, desde un punto de vista medioambiental, hay que tener una perspectiva importante. Por ejemplo, un puma. Pese a sus garras y colmillos y su tamaño, no es capaz de defenderse de una jauría. Ni hablar de los guanacos. Y ojo, un puma tiene una tasa de efectividad en su caza de presas mayores, digamos, como los guanacos, bien baja. Cada 2 semanas, con suerte, logran atrapar uno. Imagínate. Entonces, Si los perros los matan, ya te imaginarás lo que podría pasar con los pumas.
¡Agárrense de las manos!
Luego, ni hablemos de la posibilidad de defenderse de un pudú ante los perros. Menos las aves. Ese impacto en la fauna nativa es brutal. Y a eso apuntaba el proyecto. No a una razia sanguinaria en contra de pobres mascotas sin hogar. Ese es otro problema. Quizás inicial dentro de los asilvestrados, pero es un nivel diferente. Por tanto, requiere medidas distintas también. Y te lo digo yo, que soy un fan absoluto de los perros. Crecí con ellos como mejores amigos, pero entiendo la diferencia. No así nuestros honorables.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Y esta es una buena noticia. Se anunció la construcción del nuevo aeropuerto de Viña del Mar. En los locos 90 uno podía viajar a Viña desde Santiago. Costaba 5 lucas el pasaje más o menos. Era una choreza porque te demorabas más en todo el tiempo que necesitabas para embarcar y desembarcar. El vuelo era de apenas 15 minutos, si es que la nada misma. Pero la gracia de este nuevo terminal aéreo es que permitiría descomprimir las llegadas y salidas desde Santiago, por ejemplo, hacia destinos como el Biobío o Puerto Montt o el norte del país, así como también vuelos a Mendoza o tramos en donde las aerolíneas low cost tengan cobertura. ¿Nos vamos? ¿Para dónde?
¿Te han mandado alguna vez a la punta del cerro?
Ya, po, pero tú pagáis.
¿Por qué no te dé la chucha, weón?
Pero yo no vuelvo nada. ¡Chao!
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.